En el marco de dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica, el profesor Óscar Vila Chávez nos propone un acercamiento al autismo desde un enfoque familiar.
Muy buenos días. El programa que vamos a llevar a cabo hoy va a ser una continuación de nuestro programa anterior sobre los trastornos del espectro autista. En el programa anterior contamos con la presencia de Isabel Pérez Salcedo, psicóloga clínica y educativa y además orientadora del Centro de Educación Especial CEPRI de Madrid, que es específico para alumnos y alumnas con trastornos del espectro autista. Y en aquel programa hicimos un primer acercamiento al trastorno desde el punto de vista profesional. En el programa de hoy contamos con la presencia de Pilar Pozo Cabanillas, compañera y por tanto profesora del Departamento de Psicología Evolutiva de la Educación, que es madre de una joven con autismo. Además está realizando su tesis doctoral sobre aspectos relacionados con la adaptación de la familia a las necesidades y retos que plantea el trastorno. Así pues, estas dos características despiertan el área y además madre de una joven con autismo va a ser de vital relevancia para el objetivo de nuestro programa de hoy, ya que será el de asomarnos a la problemática del autismo desde una perspectiva más cercana, más familiar, aunque desde la experiencia profesional que atesora Pilar. Así pues, en estos minutos vamos a conversar sobre los aspectos fundamentales del autismo, intentando generar un marco de información y actuación para las familias. Estoy seguro que la conversación con Pilar será de gran utilidad para aquellas personas que tienen algún tipo de relación directa o indirecta con personas con autismo, pero también será muy atrayente para todos aquellos que estamos interesados en el trastornos generales del desarrollo. Bueno, sin más dilación, vamos a pasar a saludar a nuestra invitada de hoy. Buenos días, Pilar.
Hola, buenos días, Óscar.
Lo primero, darte las gracias por aceptar mi invitación y nos permitas charlar un poco contigo de manera que podamos aprender un poco más acerca de este asombroso mundo que atañe el autismo. Bueno, me gustaría que comenzaras a modo de introducción comentando brevemente qué es el autismo y sobre todo que nos hablaras de la gran variabilidad que hay dentro del espectro autista, unido además a los trastornos asociados más usuales.
Pues mira, sí, el autismo es un trastorno del desarrollo de origen biológico y que por lo general se manifiesta antes de los 3 años. Las personas que presentan trastornos con el espectro autista tienen alteradas 3 áreas importantes del desarrollo, como son la interacción social recíproca, la comunicación verbal y no verbal, y tienen también un repertorio bastante restringido de intereses y comportamientos. Estas alteraciones van a persistir a lo largo de la vida, pero sin embargo sus manifestaciones van a ir cambiando en las distintas etapas del desarrollo y se van a ver mejoradas sobre todo por la eficacia de los tratamientos. Me gustaría resaltar que aunque estas tres áreas estén alteradas, va a haber una gran variabilidad debido a que hay como distintos niveles de alteración, ¿no? Que irían desde los niveles más severamente afectados a niveles leves de afectación. Y generalmente este grado de afectación va a estar relacionado con si la persona presenta o no trastorno retraso mental asociado, ¿no? Que puede ser leve, ya, moderado o más severo, ¿no? Así, por ejemplo, en el área de la interacción social y recíproca podemos encontrar personas que presentan un aislamiento total, bastante significativo, que no muestran interés por los demás, hasta personas que intentan buscar de una manera activa relaciones con los demás, pero fracasan porque ante todo es una alteración cualitativa y no son conscientes de las reacciones de los demás. Pueden presentar también una capacidad limitada de empatía para ese tipo de relaciones sociales y muestran sus afectos, pero lo hacen de una manera peculiar. En el área de la comunicación verbal y no verbal podemos también encontrar distintos niveles de alteración. En principio, las personas que tienen una afectación mayor pues pueden que no tengan ningún tipo de comunicación o interés por comunicar algo, una intención por comunicar algo a los demás. En niveles intermedios pueden tener intención comunicativa, pero esa intención más que nada se centra en pedir cosas, no para declarar como puede hacer cualquier otro niño que señala para que compartir a lo mejor que hay un objeto, un muñeco o algo, sino que es más bien para pedir.
Sí, sin interés comunicativo.
Y no utiliza a lo mejor símbolos o signos. Luego, en los niveles más altos pueden llegar a adquirir un lenguaje formal adecuado, o sea, formar frases perfectas. Sin embargo, es un lenguaje bastante peculiar, pues porque no van a saber, van a tener problemas pragmáticos en el uso del lenguaje, cómo utilizarlo. Luego, a lo mejor también la entonación va a ser distinta.
Sí, tendrían el lenguaje, pero tendrían dificultades en su uso.
Y luego la tercera área, que sería la del repertorio restringido de intereses y comportamientos, en las personas que se encuentran más afectadas, esos patrones pueden ser a lo mejor más repetitivos en temas de las conductas y pueden presentar aleteo, balanceo, ir de un lado para otro sin sentido aparente. También muestran resistencia a los cambios, quieren que permanezca todo igual, que sobre todo en esas primeras etapas iniciales del desarrollo. Afortunadamente luego con todo esto va mejorando y van aceptando mejor los cambios. A veces se manifiestan esa resistencia a los cambios a través de rabietas. También se ve afectada la actividad imaginativa, o sea, el tema del juego, no juegan de una manera funcional con los juguetes. Pueden coger un muñeco, por ejemplo, y quedarse con él en la mano, observar una parte pequeña del objeto, o una pelota, o cualquier juguete, y no lo utilizan de una manera funcional.
Sin usarlo.
Y luego los altos niveles de funcionamiento, los que no tienen retraso mental asociado, pueden tener a lo mejor un repertorio restringido de intereses. Pueden saber mucho sobre un tema, hablar mucho sobre un tema, pero que eso también se confunde muchas veces, que dicen, mira, las personas con autismo tienen una alta capacidad. Pues a lo mejor se convierte en una limitación, porque es un área muy concreta y es un tema sobre todo más analítico y no tan emocional, ¿no? Y luego también pueden aparecer variedad de trastornos asociados, como trastornos de sueño, o sea, que en principio todo de alimentación, hipersensibilidad, a lo mejor a los ruidos, a los sonidos.
Ya. Bueno, Pilar, una vez que conocemos un poco las características que presentan las personas con autismo y hemos hablado de la gran variabilidad que existe, lo interesante sería conocer qué tipo de síntomas o alertas concretas tendríamos que tener en la mente para ser capaces de detectarlas, entre comillas, a tiempo y al menos estar en predisposición de alerta ante la posibilidad de encontrarnos ante un problema. Es decir, qué comportamientos pueden estar indicándonos que el niño está presentando o puede presentar un problema de este tipo.
Pues sí, mira, muchas de las personas con trastorno del espectro autista pues presentan una aparente normalidad en su desarrollo, pues a lo mejor hasta el año y medio aproximadamente, porque la detección de esos síntomas son muy sutiles, o sea, son síntomas muy sutiles. Aquí lo que he tratado de recoger es una tabla de un estudio que se ha hecho en España sobre la detección temprana y que también, bueno, se colgará dentro de la página del programa para que lo tengan los oyentes. Entonces, lo que quiero hacer ver es que los primeros en detectar todos esos síntomas casi siempre son los padres.
Claro.
Entonces, en esta tabla se han recogido esas informaciones que han dado los padres sobre preocupación.
Las señales de alerta.
Y serían como en dos áreas. En el área de la comunicación y la socialización y en el área del juego y exploración del entorno. En la comunicación y socialización, pues, por ejemplo, casi nunca atiende cuando se le llama, incluso a veces piensa que puede parecer sordo. No señala para mostrar o compartir un interés. No ha desarrollado el lenguaje oral o lo ha perdido. Y si tiene lenguaje, lo ha utilizado de una manera peculiar, incluso repetitivo. Puede repetir palabras, que sería ecolalia. Puede que se ría o llora sin un motivo aparente. Que no reacciona casi nunca ante cosas que ocurren a su alrededor. También parece no interesarse por los demás, apenas mira a la cara y sonríe a la vez. Generalmente no se relaciona con otros niños, de una manera como lo puede hacer cualquier niño normal a su edad, y no suele mirar hacia donde se le señala. Y dentro del área de juego y de exploración del entorno, pues a veces pueden, los padres señalan que pues, son sensible a ciertas texturas, a sonidos, a olores, a sabores. Hay como una hipersensibilidad, ¿no? Los movimientos repetitivos y extraños que también presentan, la rabieta, la resistencia a los cambios. A veces también presentan un apego inusual a algunos objetos o estímulos concretos. El uso de, que habíamos dicho antes, de los juguetes,
de
girarlo.
¿No?
Sus juegos suelen ser repetitivos. Pues eso sería un...
Y una vez que podemos intuir que algo pasa con nuestro hijo, que puede presentar alguno de estas señales de alerta, de estos síntomas, ¿qué hacemos como padres? ¿Qué podríamos hacer o qué deberíamos hacer?
Pues lo primero va a ser buscar ayuda de profesionales, ¿no? Que nos puedan dar respuestas a preguntas de qué le pasa a mi hijo, por qué actúa de esta manera tan extraña. Generalmente los primeros en recoger las sospechas de los padres suelen ser los pediatras, ¿no? O los profesionales de la salud. Aunque la edad de sospecha va a ser diferente dependiendo, como hemos dicho, del patrón de síntomas que presente el niño y puede ser muy variable. Puede haber casos en los que tenga un retraso mental asociado grave, en el que los síntomas van a ser más severos. Eso puede acompañar trastornos a nivel motor, que nos pueden indicar mucho antes que algo extraño ocurre. Luego puede haber una manifestación del trastorno más tardía, por eso mismo, porque son más sutiles las manifestaciones, y puede ser a lo mejor al año y medio, a los 2 años, porque no aparece el lenguaje. Y en otros, pues a lo mejor no se llega a sospechar nada, que serían los trastornos con un nivel de funcionamiento alto. Y puede ser a lo mejor que se detecte cuando ya están en la escolarización,
¿no?
En la escuela, ¿no? Los pasos a seguir en la mayoría del proceso diagnóstico es muy duro para los padres, porque es un proceso largo y costoso, pues porque no hay un itinerario claro que señale dónde tienen que ir y a qué sitio recurrir, ¿no? Pero existen como 3 vías que en un estudio que se presentó en el año 2001 de Belinchón, centrado en la Comunidad de Madrid, pues se vio que generalmente se presentan como 3 vías para recurrir a hacer el diagnóstico. Uno de ellos es con los profesionales de la salud, pues pediatras, neuropediatras, neurólogos, psiquiatras infantiles. Y ellos van a ser los encargados de realizar una serie de pruebas, como electroencefalogramas de sueño, pruebas de neuroimagen, resonancia magnética, estudios genéticos para descartar anomalías cromosómicas. Entonces, su evaluación se va a dar lugar un diagnóstico diferencial y categorial, ¿no? Y de ello se puede derivar a lo mejor un posible tratamiento farmacológico, si es necesario, ¿no? Pero en los profesionales de la salud no hay un itinerario claro. La secuencia de consultas y todo eso va a depender un poco del profesional con el que tú vayas de tu zona, ¿no? Luego, la otra vía sería a través de los profesionales del sistema educativo, que sí que existe ya un itinerario más organizado y estructurado para la evaluación y el diagnóstico. Entonces, lo único que tiene que ser ya que los chavales estén escolarizados para poder detectar.
Claro, una edad mucho más tardía.
Exactamente. En el caso de la provincia de Madrid, que es el que yo tengo más conocimiento, más cercano en mi información, pues existen como 3 equipos de orientación educativa y psicopedagógica. Están los equipos de atención temprana, que tienen la función pues de la detección precoz de necesidades educativas especiales y de orientación y apoyo a la familia, los equipos generales y los equipos específicos especializados. En la Comunidad de Madrid tenemos afortunadamente también un equipo específico para las alteraciones graves del desarrollo, que serían los que realizarían la evaluación y el diagnóstico de. Y luego tenemos otra tercera vía, que sería la de servicios o consultas privadas de expertos de autismo. Estas consultas o servicios privados surgieron en los años 70 en el marco de las primeras asociaciones de padres, en respuesta a la falta de recursos y de la falta de expertos profesionales, ¿no?, en el trastorno. Entonces se crearon una serie de servicios técnicos de diagnóstico especializados, tanto para socios como para no socios. Como dato señalar que durante en estudios que hay a nivel de la Comunidad de Madrid, que del año 74 al 88, el 81% de los diagnósticos finales, porque los padres generalmente quieren confirmar ese diagnóstico. Exactamente. Entonces, pues recurren para el diagnóstico final a estos servicios de consulta, pues el 81% se realizó a través de la Asociación de Padres de Niños Autistas. Y ya eso ha ido cambiando en el año 88 al 2000, pues los diagnósticos finales emitidos por la Asociación de Padres de Niños con Autismo fue un 49%, y ha pasado a ser el 35% por el equipo específico de autismo.
Bueno, ha mejorado bastante la situación.
Pero que hay que mejorar mucho y marcar itinerarios claros para los padres para que no tengan esa desorientación y esa angustia de no saber qué hacer o dónde buscar un diagnóstico.
De todas maneras, parece claro que con toda esta variabilidad en el espectro autista, la intervención en cada caso va a ser muy diferente, ¿verdad? Pero cuéntanos un poquito en qué consisten brevemente estos programas de intervención más usuales.
Bueno, pues la mayoría de los padres en principio pues están muy desorientados, sobre todo al principio, ¿no? Y dices qué tengo que hacer, qué terapias existen, qué es lo mejor para mi hijo. Está claro que el tratamiento más eficaz, el que ha demostrado más eficacia, es el educativo, ¿no? Porque en él se van a trabajar las áreas concretas que están alteradas, que la interacción social, la comunicación y la inflexibilidad que habíamos dicho, ¿no? Van a existir distintas modalidades o de respuesta educativa y va a depender también un poco de la lección de las características específicas de la persona. En este sentido, pues van a ser los profesionales de la educación y los equipos de orientación los que van a decidir qué respuesta educativa va a ser más conveniente. Ajá. Tenemos la tendencia actual es la integración en centros ordinarios que tengan apoyos necesarios, que el chaval se ve beneficiado de la interacción con otros niños sin discapacidad y que aparte tenga apoyos necesarios pues para todas esas dificultades. Dar respuesta a todas esas dificultades. Luego están también los centros de educación especial, privados o concertados, que generalmente han sido creados por asociaciones de padres y que aparte de dar respuesta a la persona con autismo también dan apoyo a la familia, puesto que hay escuela de padres, programas de ocio, de respiro, de tiempo libre. Y centros públicos también de educación especial sería otra opción en la que existen aulas con otros trastornos de discapacidades y además se crean aulas con TGE.
Durante todo este proceso, ¿qué sucede en el núcleo familiar? Ya que en otras situaciones parecidas, la familia como entidad propia tiene que verse sometida pues al reajuste necesario, donde se deben conformar pues nuevos roles, pues evidentemente como la figura del cuidador en este caso. Y además hay que adaptar nuestros roles antiguos a la nueva situación que se nos presenta y que hay que afrontar, a dinámicas familiares nuevas, etcétera. En el caso del autismo, ¿cómo sucede este proceso?
Bueno, pues mira, la convivencia diaria se hace difícil. Tengo que decir que sobre todo en los primeros años se intensifican los síntomas, la rabieta, la rutina, los problemas de sueño. A nivel social muchas veces se limitan lo que es todo, los padres no hacen mucha vida social, pues precisamente por evitar todo este tipo de problemas. Entonces, en este sentido sería muy, muy importante trabajar sobre todo en colaboración con los profesionales. Que se aprendan estrategias para manejar sobre todo los problemas de conducta, que se aprendan también a utilizar sistemas alternativos de comunicación, porque muchas veces los problemas de conducta vienen motivados pues porque no se le ha dado información por adelantado de cambios, porque ellos quieren mantener todo más estructurado, introducir esos cambios. Trabajar también con la familia las estrategias de afrontamiento y de resolución de problemas.
Claro, eso es fundamental.
Porque muchas veces no hay que pensar en problemas que tal vez no vayan a ocurrir, sino que una estrategia que a mí me ha dado mucho resultado en mi situación ha sido, pues ahora tengo este problema, ¿qué alternativas hay? ¿Qué soluciones? ¿Con qué recursos cuento? ¿Cómo lo puedo manejar? ¿A quién puedo pedir ayuda? Porque muchas veces es importante también pedir ayuda.
Claro.
Otra de las cosas importantes también es ponerse en contacto con asociaciones de padres, hablar con otros padres, es una terapia buenísima porque te da como un apoyo emocional, te hace saber que hay otros padres con tus mismos problemas que están pasando
por la misma situación
que tú, ¿no?
Y bueno, parece claro de otras formas entonces que mantener toda esta situación sin que la familia se resientan demasiado es para ellos fundamental mantener una salud o una higiene mental que sea óptima, cuanto menos. Esto supongo que es un proceso complicado, pero ¿cómo se consigue esto? Es decir, ¿de qué manera podemos hacerlo y cuál sería el papel que toma el asociacionismo en todos estos términos que los padres siempre lo refieren?
Sí, pues ya he dicho que es muy importante, ¿no? O sea, el tener recursos que estén un poco adaptados a lo que necesita tu familia y tus hijos. Pero finalmente me gustaría sobre todo dar un mensaje de tranquilidad, ¿no? Y de esperanza a toda la familia. Puesto que, aunque sepamos que el autismo no se cura, las personas con autismo van a mejorar muchísimo su desarrollo y a través de la intervención educativa y que la familia se va a ir reajustando a todos esos cambios, esos retos que plantea el cuidado diario de su hijo y que muchas veces las familias salimos muy fortalecidas de toda esta experiencia como padres y que mostramos a veces un mayor crecimiento personal, ¿no? Y que nos da más fortaleza.
Sí, os permite un crecimiento madurativo un poco especial, ¿no? Un tanto especial.
Sí, una maternidad o una paternidad diferente y eso es
cualitativamente buena. Bueno, Pilar, pues nada, muchas gracias por haber compartido con nosotros estos minutos, por habernos aclarado todo este tipo de cuestiones. Mucho ánimo en tu situación, que sabemos que lo llevas de una forma muy buena y como ejemplo para el resto de familias, así que un saludo y nos vemos en el siguiente.
Bueno, para mí ha sido un placer aquí compartir estos minutos contigo.
En el marco de dificultades de aprendizaje e intervención psicopedagógica, el profesor Óscar Vila nos ha presentado este espacio en el que hemos contado con la colaboración de la profesora de la Facultad de Psicología, María Pilar Pozo. Con su experiencia personal y profesional, está realizando una investigación sobre aspectos relacionados con la adaptación de la familia a las necesidades y retos que plantea este trastorno del desarrollo. En telunez.com mantenemos un archivo abierto con los programas ya emitidos y enlaces de interés sobre los temas propuestos. Pueden volver a escuchar también el espacio que dedicamos a los trastornos de espectro autista el pasado 13 de mayo en Revista de Educación.